Lo que estáis viendo no es solo una foto de la península ibérica desde el espacio. ¿Veis esa mancha gris que cruza medio país? Eso es humo. Kilómetros y kilómetros de humo y no de un fuego cualquiera. No, es la columna del incendio más grande jamás registrado en la historia de España. Un fuego que mientras grabamos este vídeo sigue todavía activo y que ya ha arrasado más de 80.000 hectáreas. Claro que esto no es nuevo, es una foto que se repite año tras año. El verano pasado, el del 2025, de hecho ardieron casi 400.000 hectáreas. Fue el peor año de nuestra historia, con mucha diferencia. Y amigos, este lleva el camino de reventar ese registro. Porque para que os hagáis una idea, la media de las dos últimas décadas ronda las 120.000 hectáreas anuales. Claro que esto tampoco es solo cosa nuestra, es una monstruosidad que se está extendiendo por toda Europa. Pero ¿por qué? ¿Por qué de repente el viejo continente se está incendiando como un auténtico polvorín? Pues a ver, lo cierto es que para responder a esta pregunta, cada uno barre para donde le conviene, lo que hace que este debate sea muy difícil. Preguntémosle a la izquierda y nos dirá que la culpa es del cambio climático, que el planeta se está calentando, que las sequías son cada vez peores y que los incendios son la consecuencia inevitable. Preguntémosle a la derecha y nos dirá justo lo contrario, que la culpa es del ecologismo globalista, de esas políticas verdes que impiden limpiar los montes y atan de pies y manos a quien vive del campo. Pero amigos, amigas, lo cierto es que nada de esto es así. O mejor dicho, no es tan simple ni como pintan los unos ni como pintan los otros. Y con un dato que parece de broma, lo vais a ver clarísimo, porque ¿sabéis cuál es una de las razones por las que hoy vemos incendios tan brutales? Pues agarraos a la silla, porque uno de los motivos es que cada año se han quemado menos hectáreas. Sí, tal cual como lo escucháis. Si cogemos los datos, la superficie que arde cada año lleva reduciéndose desde 1980. A ver, parece una locura, lo sé, pero tiene todo el sentido del mundo. Y en un momento lo vais a entender perfectamente. Y es que amigos, este tema es mucho más complejo de lo que parece a primera vista. Así que hoy aquí en VisualPolitik os lo vamos a explicar a fondo. Vamos a entrar en detalle y a desmontar el relato de unos y de otros y a contaros el auténtico motivo por el que España arde como arde. Y para hacerlo vamos a responder a tres preguntas. Primera, ¿por qué si cada año se quema menos superficie, los incendios son cada vez más devastadores? Segunda, ¿se puede parar esto o estamos condenados a luchar contra llamas cada vez más grandes cada verano? Y la más importante de todas, la tercera, ¿hay algún país que ya le haya ganado la partida al fuego? Y si es así, ¿cómo lo ha hecho? Pues bien, arranquemos. Claro que antes de ir con eso, quiero hacerte una pregunta muy directa. ¿Eres de los que tienen el dinero quieto en una cuenta corriente porque tienes miedo a invertir o porque lo vas a necesitar dentro de no mucho tiempo? Lo sé, la volatilidad en la bolsa asusta y es completamente normal. Pero fíjate, si este que acabo de describir es tu caso, presta mucha atención a lo que te traemos hoy. Y es que ahora, con la renta fija de Trade Republic, puedes poner a trabajar tus ahorros sin complicaciones. Porque verás, con este producto podrás invertir sin límite de cantidad en fondos que prestan dinero a gobiernos y en grandes compañías con alta calificación crediticia, obteniendo con ello rendimientos estables. Es una forma de invertir mucho menos volátil que las acciones de toda la vida, y mucho más atractiva para quienes quieran invertir con menos riesgo porque quizás vayan a necesitar su dinero dentro de no mucho tiempo. Pues bien, ¿sabes qué es lo mejor? Que con Trade Republic empezar a hacerlo es muy sencillo. Tan solo tienes que escanear el QR que ves en pantalla o hacer clic en el link que os hemos dejado en la descripción. Y en menos de lo que tardas en tomarte un café, tendrás listo el formulario y tu cuenta de Trade Republic estará funcionando. Y todo desde el móvil, sin papeleo ni comisiones ocultas. Ah, y muy importante, si por cualquier motivo necesitas recuperar tu dinero, podrás retirarlo en cualquier momento sin penalización y a precio de mercado. Vamos, nada de ataduras. Así que, ¿a qué esperas? Empieza ya a invertir con la renta fija de Trade Republic a través del QR que ves en pantalla o del link que os dejamos en la descripción y pon con ello a salvo tus ahorros de la inflación. Y ahora amigos, dicho esto, sigamos con nuestra historia. Amigos, empecemos por lo más básico. ¿Quién enciende el fuego? Pues casi siempre es el mismo sospechoso habitual. Nosotros, el ser humano. Fijaos, en España el 96% de los incendios los provoca una persona. Y cuidado porque no todos son pirómanos. Los que se prenden a propósito son poco más de la mitad, un 55%. Lo cual, sí, es una barbaridad, pero bueno, así son las cosas. El resto, pura negligencia. Una cerilla mal apagada, una barbacoa, una radial que suelta una chispa donde no debe, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el resto de Europa, pues la foto es prácticamente calcada. Así que el diagnóstico parece facilísimo, ¿verdad? Si quien prende la mecha es el hombre, pues más vigilancia, más multas, más mano dura y asunto resuelto. Pues lo siento, pero no. Y es que aquí, amigos, es donde se equivoca casi todo el mundo, porque paraos a pensarlo un segundo. El ser humano lleva encendiendo fuegos a propósito o por descuido desde hace siglos. Colillas, barbacoas, pirómanos, nada de esto es nuevo, ha existido toda la vida. Y sin embargo, de incendios como los de los últimos años, no hay registros comparables en el pasado. ¿Lo pilláis? Si el problema fuera esencialmente la chispa, hoy arderíamos igual que hace unos cuantos años o unas cuantas décadas. Pero no ardemos igual, ardemos muchísimo peor. Lo cual nos lleva a la idea más importante de todo el vídeo. Grabaosla a fuego, porque a partir de aquí todo gira en torno a ella. Y es que una cosa es que se declare un incendio, y otra muy distinta es que ese incendio pueda llegar a ser tan devastador. Entonces, ¿cuál es la razón de que hoy sean tan brutales? Pues amigos, a grandes rasgos la culpa se reduce a dos ingredientes. El primero, que hay muchísimo más combustible que antes. Y el segundo, un clima que vuelve ese combustible cada vez más explosivo. Claro que ojo, porque esto no va de una sola causa, ni de dos, ni de tres. Lo cierto es que son muchísimas y algunas además de lo más contraintuitivas. Así que si os parece, vamos directamente con ellas. Bien, empecemos por lo fácil, por el primer ingrediente, el combustible. Y para entenderlo, no hay que mirar al cielo, hay que mirar a nuestros pueblos vacíos.
Durante la segunda mitad del siglo XX, España se vació. Entre 1950 y 1970 se vivió uno de los éxodos rurales más brutales de toda Europa. Millones de personas dejaron el pueblo y se marcharon a la ciudad buscando el trabajo y la vida que el campo ya no les daba. Para que os hagáis una idea, en los años 50, 4 de cada 10 españoles vivían en pueblos de menos de 2.000 habitantes. Hoy no llegan a 2 de cada 10.
Y claro, a ese vaciado le siguió un segundo golpe. Desde los años 90, las reformas de la política agraria común remataron la jugada. ¿Qué, por qué digo esto? Pues porque esas ayudas premiaban producir mucho y barato, y eso solo se la cuenta en las buenas tierras. Es decir, el pequeño agricultor de la ladera, del secano pobre, del monte, no tenía forma de competir. Así que cultivar y criar ganado en las zonas más pobres dejó de ser rentable. Digamos que no podían enfrentarse a los precios fijados por las grandes explotaciones en las buenas tierras. El resultado, quien aún aguantaba allí acabó tirando la toalla. ¿Y qué ocurre cuando el ser humano se retira del campo? Pues que la naturaleza lo reconquista. Aquellos cultivos, aquellos prados donde antes pastaban ovejas y cabras, se fueron cubriendo de matorral primero y de bosque después. Y ojo que no es solo cosa nuestra. En España, en Grecia, los Balcanes, los mapas cuentan siempre exactamente la misma historia. Cada vez menos campo y mucho más monte. Y aquí, amigos, es donde casi todos nos equivocamos. Porque, a ver, solemos dar por hecho que más bosque siempre es mejor. Que un monte lleno de árboles es un monte mucho más sano. Sin embargo, con el fuego la realidad es exactamente la contraria. Porque ese monte que ha crecido solo no es un bosque cuidado ni de lejos. Es un paisaje homogéneo, túpido y sobre todo continuo. Es decir, ya no es que sean más frondosos. Es que antes, entre finca y finca, había huertas, caminos y campos arados. Cortafuegos naturales. Hoy, sin embargo, todo eso está desapareciendo, por no decir que ya ha desaparecido mayormente. Cada vez vemos más una alfombra verde sin cortes por las que el fuego puede correr kilómetros sin encontrar un solo obstáculo. Y por si fuera poco, lo que ha crecido no son árboles cualquiera, son árboles mucho más inflamables. Y el caso más claro lo tenéis en el Mediterráneo con el pino. Y es que, fijaos, en los últimos 80 años, sobre todo por las grandes repoblaciones del siglo pasado, su superficie se ha llegado a multiplicar por 3. ¿Y por qué esto es un problema? Pues porque el pino es de lo peor que le puede pasar a un monte, en caso de un incendio. Su madera está llena de resina, un material que aviva las llamas. Sus piñas estallan con el calor y lanzan brasas que llevan al fuego más rápido y mucho más lejos. Y por si fuera poco, sus semillas están hechas para sobrevivir a las llamas. Así que, cuando el incendio se apaga, ¿sabéis qué es lo primero que brota entre las cenizas? Exacto, más pinos. Un bosque que arde con una facilidad tremenda y que encima renace listo para volver a arder, capturando más terreno cada vez que se apaga un incendio. En definitiva, que por culpa de cambios tanto políticos como sociales e incluso por factores biológicos, España se ha convertido en un auténtico polvorín. Un polvorín enorme y un polvorín que por culpa del segundo ingrediente es cada vez más explosivo. Bien, de nada sirve tener el monte hasta los topes de combustible si está húmedo. Y el problema es que ya no lo está. Ojo, nunca lo ha estado del todo. Por ejemplo, en el Mediterráneo los veranos siempre han sido secos y el fuego siempre ha formado parte del paisaje. Pero claro, una cosa es estar seco y otra muy distinta a lo que estamos viviendo ahora. Porque lo cierto es que el calentamiento que está experimentando el clima, y a ver, la causa ahora no es lo importante, ha subido el termostato y no precisamente poco. Fijaos, en España la temperatura media ha aumentado 1,75 grados desde 1961, según la EMET. Y sí, así dicho puede parecer poca cosa, pero Fijaos, los 4 últimos años han sido todos extremadamente cálidos, y los 12 años más calurosos de nuestra historia pertenecen sin una sola excepción a este siglo. Es más, es que el verano de 2025 fue directamente el más caluroso jamás registrado en España. Y si levantamos la vista, el de 2023 había sido ya el más caluroso del hemisferio norte en más de 2000 años. Vamos, que hace mucho más calor. Y amigos, el problema es que ese calor no se queda en un número en el termómetro, no, sino que lo cambia absolutamente todo. Por ejemplo, concentra las lluvias. Ahora llueve más de golpe, en menos días, y entre chaparrón y chaparrón se abren periodos secos cada vez más largos en los que el monte se reseca sin parar. Y no solo eso, es que el calor también trae consigo un efecto todavía más decisivo y del que casi nadie habla: deja el aire sediento. Es algo que los científicos conocen como el déficit de presión de vapor. Y a ver, sí, esto suena complicado, pero lo cierto es que es facilísimo de entender. Cuanto más seco y más caliente está el aire, más humedad le roba todo lo que toca: al suelo, a las plantas, a la madera. Es, para entendernos, como tener una especie de secador gigante encendido sobre el monte las 24 horas del día. El resultado, tan simple como demoledor. Toda esa vegetación acumulada está hoy más seca, tan seca que basta una chispa para que de repente arda sin control, que es ni más ni menos lo que hemos estado experimentando los últimos días.
Incendios forestales récord arrasan Francia y España mientras se acerca una nueva ola de calor. Las autoridades se preparan para semanas especialmente difíciles, con las llamas amenazando zonas urbanas y obligando a evacuaciones masivas.
Y ojo, que esto no lo decimos nosotros. Hay infinidad de estudios científicos que llegan exactamente a la misma conclusión. Año tras año tras año, el riesgo de incendio no para de crecer. Fijaos si no en uno especialmente revelador, publicado en la revista International Journal of Climatology. En él, un grupo de investigadores de la Universidad de Valencia cogió toda la fachada mediterránea de la Comunidad Valenciana y su entorno y midió el FWI, el Índice Meteorológico de Peligro de Incendios. ¿Y qué demonios es este FWI? Pues es un marcador diario que junta la temperatura, la humedad, el viento y la lluvia. Y con todo eso le pone nota al peligro de que ese día un fuego prenda y se descontrole. Cuanto más alta es la nota, más cerca estamos del desastre. ¿Y qué pasó cuando analizaron más de 50 años seguidos, desde 1971 al año 2022? Pues una conclusión que no deja lugar a las dudas. Y es que el peligro de incendio ha aumentado de forma significativa en toda la región desde los años 70. Así que, amigos, si os parece, podemos juntar ya todas las piezas. Por un lado, tenemos un monte abandonado y sin gestionar, cada vez más cargado de leña y vegetación, de combustible. Por el otro, un clima que lo reseca y lo calienta como nunca. Y, amigos, aquí está la clave que ni la izquierda ni la derecha nos cuentan bien. Y es que estas dos fuerzas no se suman, se multiplican. La una alimenta a la otra y de esa mezcla nace el monstruo: el mega incendio imparable. Y bien, ahora sí, ya tenemos el diagnóstico completo. Sabemos por qué los bosques están ardiendo como están ardiendo, lo cual nos lleva directamente a la segunda gran pregunta que nos hacíamos, la que de verdad importa. ¿Y ahora qué? ¿Se puede parar todo esto o realmente estamos condenados a ver arder el país cada verano? Pues, atentos. Bien, para responder, primero hay que fijarse en lo que llevamos décadas haciendo, y se resume en una sola palabra: a apagar. Nuestra estrategia contra el fuego básicamente ha consistido sobre todo en pelear contra las llamas una vez que éstas ya han saltado. Hablamos de más aviones, más hidroaviones, más brigadas, cada verano un despliegue mayor. Un despliegue que no es barato ni de lejos. Solo este año España podría gastarse más de 1.800 millones de euros en la lucha contra los incendios. Y ojo, porque lo verdaderamente revelador no es cuánto gastamos, sino en qué lo gastamos. Porque de cada 100 euros, unos 78 van a apagar incendios y solo 22 a prevenirlos. Y ahí está el gran error, porque debería ser exactamente al revés. Y tendría que ser así por dos motivos. El primero es de pura calculadora: prevenir sale muchísimo más barato que apagar. Fijaos en este dato. En 2025, el 86% de todo lo que ardió en España lo provocó apenas el 0,77% de los incendios. O sea, casi todo el daño lo causó un puñado de grandes monstruos. Y evitar que esos monstruos lleguen a nacer y crecer cuesta una fracción de lo que cuesta apagarlos después. Y luego el segundo motivo es todavía más de fondo. Y ojo, no me malinterpretéis, la extinción es esencial. Sin bomberos ni hidroaviones ardería muchísimo más. El problema, insisto, es apostarlo casi todo a apagar y olvidarse de la prevención. Porque apagar no ataca la causa del fuego, solo acaba con el que ya está devorando el territorio. Y bueno, es que de hecho es más, a la larga lo empeora. ¿Recordáis cuál era uno de los grandes problemas? El combustible acumulado. Pues bien, si nos limitamos a sofocar cada incendio sin limpiar el monte, lo que hacemos sin querer es dejar toda esa leña intacta lista para el próximo mega incendio. Apagamos el fuego de hoy y preparamos el de mañana. Y para colmo, como veíamos antes, cuando se produce el incendio, lo que renace más fácilmente son los árboles más inflamables, lo que agrava todavía más el problema. Y esta es precisamente la lógica que explica aquel gráfico que os enseñábamos al principio del vídeo. ¿Os acordáis? Es en el que la superficie quemada en España y Europa lleva años bajando constantemente. Parecía una gran noticia, pero ya veis que sin embargo no lo es tanto. Pero ¿por qué ese gráfico es así? Pues básicamente porque hemos ido eliminando lo que podríamos denominar como el fuego bueno. Y es que durante siglos, agricultores y pastores hacían pequeñas quemas controladas para limpiar el monte. Sin embargo, desde el año 2013, unas leyes de calidad del aire muy restrictivas, sumadas a la despoblación del campo, los han ido borrando del mapa. Además, como veíamos antes, los incendios estaban más limitados por tener menos combustible y muchos más mecanismos de contención, como las lindes o los caminos limpios. Pues bien, en los dos casos el efecto es exactamente el mismo. Estamos quitando fuegos del monte. El problema es que menos fuego hoy significa más combustible acumulado para mañana. Por eso ese gráfico que baja no es una victoria, es una bomba de relojería que explica luego los grandes mega incendios que son absolutamente incontrolables. Así que, bueno, la conclusión parece de cajón, ¿verdad? Tendríamos que invertir muchísimo más en prevención. Cambiar esas leyes que, por querer arreglar un problema, están creando otro más grande. Y también encontrar la manera de devolverle la vida al campo, es decir, de que cuidar del monte vuelva a salir a cuenta. Suena de manual, ¿verdad? Claro que una cosa es el papel y otra totalmente diferente la realidad. Así que la pregunta que podemos hacernos es, a ver, ¿hay algún país que se lo haya tomado en serio y lo haya implementado de verdad? Pues lo cierto es que sí. Y además ni siquiera tenemos que irnos muy lejos para encontrarlo, porque lo tenemos muy pegadito a España. Estoy hablando de Portugal. Amigos, Portugal conoce el fuego mejor que nadie y lo aprendió de la peor forma posible.
Junio de 2017, un incendio en la región de Pedrógano Grande se propagó tan rápido que atrapó a decenas de personas dentro de sus coches cuando intentaban huir. Murieron más de 60, y no fue el único. 4 meses después, en octubre, una segunda oleada de fuegos volvió a arrasar el centro y el norte del país. En total, aquel verano, ardieron más de 560.000 hectáreas y murieron más de 100 personas. La mayor tragedia por incendios de la historia de Portugal.
Para que os hagáis una idea, esas 560.000 hectáreas fueron el 56% de todo lo que ardió ese año en la Unión Europea entera. El 56% de la superficie quemada en un país que apenas representa poco más del 2% de todo el territorio comunitario. Evidentemente, para este país fue algo brutal. Supuso que el 6% de toda la superficie de Portugal quedara arrasada. Y no fue mala suerte. Portugal arrastraba exactamente los mismos males que España. Un campo vacío y envejecido, sin nadie que cuidara el monte y unas temperaturas cada vez más altas. Es más, hasta tenían su propia versión de nuestro pino mediterráneo, el eucalipto, una especie tremendamente inflamable cuya superficie se disparó un 62% entre 1990 y 2017. Claro que aquí está la diferencia, y es que en lugar de limpiar las cenizas y seguir como si nada, Portugal se hizo la pregunta incómoda: ¿por qué pasó lo que pasó? Pues bien, el Parlamento encargó a 2 comités independientes que lo investigaran, y el veredicto, amigos, fue demoledor. Había habido 0 coordinación, responsabilidades difusas, ninguna conciencia del riesgo y años de abandono de la prevención. Problemas muy parecidos a los errores que está cometiendo España hoy en día. Así que los portugueses hicieron algo insólito: cambiar de raíz. Aprobaron un plan nacional de 10 años para gestionar el fuego durante todo el periodo anual, no solo cuando las llamas ya lo están devorando todo a su paso. Crearon una agencia independiente, la GIF, para coordinar de una vez a todos los actores, a la administración, los bomberos, los propietarios y las empresas. Bajaron al terreno con quemas prescritas y cortafuegos para trocear el combustible continuo. Empezaron a recuperar las prácticas tradicionales de limpieza del monte. Se estableció la prohibición de construir en zonas de alto riesgo, empezaron a crear franjas de seguridad obligatorias alrededor de cada casa y establecieron planes de evacuación para los pueblos más expuestos. Claro que la reforma que demuestra que iban en serio es la del dinero. Porque, ¿recordáis que España gasta el 78% en apagar y solo el 22% en prevenir? Pues Portugal venía de un desequilibrio bastante parecido. Y sin embargo, en apenas 4 años se elevó el esfuerzo en prevención hasta ponerla casi a la par con el gasto en extinción. Así que, sobre el papel, Portugal apuntó justo hacia ese manual del que os hablábamos hace un momento. Pero la pregunta es, ¿y cuál ha sido el resultado? Pues amigos, lo siento, pero si miramos los datos, no parece precisamente un caso de éxito de cajón, porque de hecho los fuegos siguen ahí. Casi 10 años después de aquella tragedia, no se aprecia un cambio de tendencia claro. Portugal sigue sufriendo veranos durísimos. ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué haciendo aparentemente lo correcto el fuego no le da tregua? Pues porque hacerlo bien no es nada fácil y la prevención se ha topado con un montón de obstáculos enormes. Uno de ellos se ve clarísimamente con los dos mapas que tenéis en pantalla. En el primero, el riesgo de incendio del país. En el segundo, cómo está repartida su tierra. Y al poner el uno sobre el otro, lo podemos entender todo de golpe. Justo donde más peligro hay, la propiedad está rota en miles de parcelas diminutas, muchas de ellas sin dueño conocido. Algo que ha dificultado y mucho las labores de prevención. Claro que también aquí hay que ser justos, porque medir de verdad el efecto de estas políticas es casi imposible. La prevención funciona precisamente evitando cosas. ¿Y cómo se cuentan los incendios que nunca llegaron a estallar? ¿O las hectáreas que no ardieron gracias a un cortafuegos? A lo mejor las reformas de Portugal ya están evitando catástrofes enormes, pero como jamás sabremos cómo habría sido el escenario alternativo sin ellas, resulta muy difícil ponerles nota. Y así, bueno, así es como llegamos a la conclusión incómoda de todo este vídeo. Porque amigos, aunque España copiara mañana mismo el modelo portugués, aunque lo hiciéramos absolutamente todo bien, el problema de los incendios no se va a resolver a corto plazo. Y no por falta de ganas, sino porque nos enfrentamos a tres muros enormes. El primero, el combustible, ya está ahí. Décadas de abandono han dejado nuestros montes cargados hasta arriba, y eso no se limpia en un año ni en cinco. Hablamos de millones de hectáreas de vegetación acumulada esperando una sola chispa. El segundo muro, y puede que el más difícil de todo, sea recuperar la vida que antes cuidaba del campo. Eso es muy difícil. Aquellos agricultores, aquellos pastores, aquellos pueblos llenos que mantenían el monte a raya no van a volver. La economía ha cambiado, la gente se marchó y por muchas subvenciones que pongamos encima de la mesa, nadie va a repoblar la España vaciada de la noche a la mañana. Sí, se pueden encontrar soluciones, eso es seguro, pero es algo que va a llevar tiempo. Y eso siempre y cuando nos pongamos las pilas desde ya, porque si no... Y el tercer muro, evidentemente, es el clima. Nosotros podemos gestionar nuestro monte, de acuerdo, pero el calor extremo y las sequías nacen de un calentamiento general que se nos escapa por completo de las manos. Y no, aquí supuestos pactos de cambio climático no van a hacer absolutamente nada. Así que, seamos sinceros, el fuego ha venido para quedarse. No existe una varita mágica ni un plan que lo haga desaparecer rápidamente. Lo que sí está en nuestra mano, ojo, es aprender a convivir con él. Es decir, gestionar el territorio, proteger a la gente y, sobre todo, prevenir, innovar y reducir progresivamente el daño causado. Innovar, muy importante. De esa forma podemos perder muchísimo menos. Pero la idea de que simplemente haciendo lo de siempre, lo que llevamos haciendo años, nos va a permitir volver a tener veranos tranquilos, eso, lo siento, pero no parece factible. Así que, lo que sí está en nuestra mano es decidir cómo le plantamos cara a esta nueva situación. Y amigos, esa es la gran pregunta que os lanzamos a vosotros. ¿Creéis que España se limitará a seguir apagando verano tras verano un fuego tras otro? ¿O que por fin se dará un paso al frente y nos pondremos a prevenir y a promover la innovación de verdad? Pues bien, dejadnos vuestras opiniones en los comentarios. Y por supuesto, si este vídeo os ha resultado interesante, no olvidéis darle a like y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Y muy importante, no olvidéis echarle un vistazo a la promoción de Trade Republic. Tenéis el link en la descripción y también lo podéis hacer con el QR que veis en pantalla. Amigos, amigas, muchas gracias por estar ahí. Un abrazo, hasta pronto.